En los 3 años que llevas predicando, siempre inicias de la predicación de la misma forma. Y yo, a ver, ¿cómo le inicio? Así, y me dice, así, ira, así, mira. Hola a todos, bienvenidos a Embrook, el campus de español. Mi nombre es Paco y soy el pastor de esa congregación. Tengo el privilegio de dirigir esta congregación. Y un tanto incrédulo, empecé a recordar mis 3 años de predicaciones, series, temas, historias, anécdotas y sobre todo, hermanos, introducciones. De manera que fui a mi computadora y empecé a leer mis manuscritos. De hecho, estos se llaman manuscritos, lo que yo tengo acá se llaman manuscritos. Y pues ya iban 2016, 2017, 2018, esta serie, la otra serie. Y sí, es verdad. Todos mis sermones lo inicio de esta forma. Con excepción, por supuesto, el día de hoy, pero ahí te va de todas formas. Bienvenidos todos a Embrook, el campus de español. Mi nombre es Paco. Y tengo el privilegio de dirigir a esa congregación. Y veo a muchos en este lugar cuando les compartí esta historia que me contó esta persona, que asentaron con su cabeza diciendo, enseñé la aprobación, ¿verdad? Lo cual, hermanos, me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción porque están escuchando. Me están escuchando y con ello escuchas a Dios decir lo que Él quiere decirte en tu vida. Es que es importante el escuchar, ¿no es cierto? A este grupo de personas que iba a la carta de la serie donde estamos en estos meses, la carta a los hebreos, el autor sabía que había una situación con este grupo de personas. Y si recuerdas, el autor menciona en el capítulo 2, versículo 1, que deberían de prestar atención mucho a lo que han oído, no sea que estas personas se vayan a la deriva. En el capítulo 3, verso 1, menciona que deben siempre de considerar a Jesús, consideren a Jesús. En el 3:8 dice que no deben de endurecer sus corazones como lo hizo Israel en el desierto. En el capítulo 3, verso 12, les dijo que tuvieran cuidado de no endurecer su corazón, pero con incredulidad. En el capítulo 4 dijo que se esforzaran en entrar en ese reposo que Dios ofrece. Y la semana pasada vimos que el autor les exhortaba entonces a mantener su fe en Dios. Y la razón por la cual debemos mantener nuestra fe en Dios, hermanos, es porque tenemos un gran sumo sacerdote en Jesús, que intercede por nosotros, aquellos que hemos confesado y que hemos creído que Jesús es Señor y es Salvador en nuestras vidas. Y solo denme unos segundos acá, que me voy a... Ahí está, lo siento. Y sin duda, hermanos, este autor de la carta estaba preocupado por su audiencia. Es decir, las personas que recibieron esta carta de los hebreos. O como mencioné al inicio de este sermón, cuando recibieron este sermón, recuerden que el autor dice que les escribe este breve sermón, según dice el autor, y yo le diría, ese es un sermonazo. Y estaba preocupado porque les lanza advertencias. Y lo que vemos el domingo pasado es que habla del sacerdocio de Jesús como gran sumo sacerdote. Y al final le añade algo más, que vamos a platicarlo en otro sermón, así que no se me preocupen. Pero le añade que el sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec. Recuerden ese nombre, porque estoy cocinando un sermón sobre Melquisedec y el sacerdocio de Jesús ahí. Pero justo cuando termina de hablar sobre el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, hay un cambio un tanto brusco, hermanos, en la enseñanza del trabajo sacerdotal de Jesús. Un paréntesis que nos hace pensar, ¿por qué está eso ahí? Y a veces otras personas dicen, eso no hace sentido. O sea, habla del sacerdote de Jesús y hace este gran paréntesis. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 5, los versos del 11 al 14. Si no tienes una Biblia, puedes agarrar una de las que están ahí, por ahí, por tu asiento, son iguales a estas. Esta te la puedes quedar y pues ponle tu nombre, eso es nuestro regalo de nosotros para ti. Bueno, capítulo 5, verso 11. Sobre este tema, ¿qué tema? Bueno, sobre el sumo sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Sobre este tema, dice el autor, tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Y vaya si no, me voy a llevar 2 semanas en hacer un sermón del orden de Melquisedec, así que no se lo pierda. Me es difícil de explicarlo. Escuchen lo que dice el autor, eso es serio. Porque ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra. Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Este pasaje empieza de nuevo deja un tema inconcluso del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. El autor, en su frustración, no podía continuar con ese discurso debido a la condición espiritual de los receptores de esta carta. No es que estuviera difícil, hermanos, sino que, como dice él, lo que les entra por un oído les salía por el otro. En algunas versiones se dice que son tardos para oír, perezosos espiritualmente hablando. Y el autor les dice, ¿saben qué? Ya no puedo seguir explicando sobre el sacerdocio de Jesús, porque ustedes no escuchan, porque ustedes son tardos para escuchar. Y con esto el autor hace 3 cosas que van a ser nuestros 3 puntos esta mañana. Número 1, confronta. Interrumpe su enseñanza del sacerdocio y les dice, no puedo continuar. Ustedes son muy niños espiritualmente. No puedo seguir explicándoles las grandezas que hay en nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Porque ustedes son inmaduros en lugar de ser maduros. Ya no puedo continuar. Entonces, los confronta. Número 2, les advierte. Es como el autor dice, y miren, quiero decirles algo. Algunos están en un serio peligro. Escúchenme. Y les advierte. Y número 3, al final los anima. Los abraza. Los mima. Porque termina diciéndoles, pero ustedes serán fieles. Seremos fieles. ¿Están conmigo? Número 1, los confronta, la confrontación. Lo primero que hace entonces el autor de Hebreos es parar y confrontar. Miren, no puedo continuar, dice el autor, porque están muy inmaduros. Desearía compartir con ustedes cosas profundas acerca del Señor, pero no puedo hacerlo, porque a pesar de que esta audiencia, hermanos, habían sido creyentes por un largo periodo de tiempo, no habían avanzado lo suficiente en su conocimiento de las Escrituras como para poder entender fácilmente la enseñanza que el autor había pensado compartir con ellos. No tienen un buen fundamento doctrinal por el donde seguir construyendo, ¿verdad? Este es el asunto, mis hermanos, escúchenme. La palabra de Dios tiene esta hermosa característica, que cuando mal estudiamos, más vemos descubriendo en ella nuevos niveles de enseñanza. Podemos ver asociaciones y relaciones entre diferentes partes y vamos encontrando como que coherencia, vamos encontrando sentido a su revelación. El Espíritu Santo, hermano, nos abre los ojos ante cosas nuevas, ante cosas que antes quizás no entendíamos. Por ejemplo, el domingo pasado les hablaba sobre el famoso Yom Kippur, el día de la expiación, y sobre los 2 corderos que el sumo sacerdote llevaba una vez por año. Uno era sacrificado a favor del pueblo y el otro era soltado en el desierto. Y si te perdiste la prédica, escúchala para que tenga más sentido, ¿eh? Pues el cordero que era soltado en el desierto, antes de ser soltado en el desierto, el sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y le transmitía simbólicamente el pecado de la nación entera en el sacerdote y luego era soltado en el desierto. ¿Recuerdan, verdad? Como Dios diciendo, esos pecados, ¿sabes qué? Ya los olvidé, ya no me acuerdo de ellos. Y luego más adelante en el Evangelio de Juan, cuando tú estás leyendo en Juan, tú estás viendo que Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. El río Jordán está en el desierto y ve venir a Jesús caminando desde el desierto. Y Juan inmediatamente lo reconoce, se le queda viendo y le dice, este es el cordero, este es el chivo expiatorio que quita el pecado del mundo, haciendo referencia. Entonces tú dices, ¡ah! Ahora entiendo. Empiezas a asociar, pero hermanos, seamos honestos. Si no lees tu Biblia, si no vienes a la iglesia, no estás involucrado en un grupo de vidas, y la única vez que agarras tu Biblia es cuando vienes a la iglesia, uno o dos meses, uno o dos domingos al mes, quizás tengas lo que la audiencia de Hebreos tiene. Eres tardo para oír. Y otra vez, desde el capítulo 1, el autor está tirándoles esta observación. Dios había hablado antes a través de los profetas, a través de la ley, a través de hombres y mujeres, pero ahora habla a través de su Hijo Jesucristo. Y el autor dice, están escuchando, me están poniendo atención, escuchen, escuchen. Pero la audiencia de esta carta, según el autor, se habían vuelto tardos. Y esta palabra, hermanos, en griego, esta palabra tardo se traduce como perezoso. Se habían vuelto perezosos espiritualmente hablando, de manera que estos creyentes que habían antes hecho su decisión de seguir a Cristo, ahora estaban como que estancados por diferentes razones. Entonces el autor se ve obligado a hacer este paréntesis. Observen nuevamente el verso 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar de alimento sólido. A estas alturas ya deberían ser maestros, dice el autor. Y lo interesante es que no está hablando de una opción que dependa de ciertos dones y capacidades, ¿verdad? Es decir, un maestro. El autor no está hablando de alguien que se para aquí enfrente y que empiece a enseñar y que tenga su aula con sus alumnos y usted sea un maestro de maestros. No. Sino que está hablando de un deber que todos tenemos que hacer. Y es cierto que la Biblia, hermano, reconoce que en un sentido el ser maestro es un don que obviamente depende de la capacitación y llamamiento de Dios, ¿verdad? Pero seamos francos, no todos tienen ese don, no todos tienen el don de pararse acá a predicar o estar enfrente de una clase y enseñar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero en cuanto al crecimiento personal, hermanos, en cuanto al conocimiento que cada uno de nosotros debe de tener de Dios y de su palabra, todos, hermanos, absolutamente todos deberíamos estar avanzando hacia esa maestría. Y otra vez, no todos tenemos ese don de ponernos delante de un grupo de personas y enseñarles, ¿verdad? Pero todo creyente, después, hermanos, de años de formación y por medio de leer, de la meditación de la palabra, de asistencia a los domingos, de los grupos de vidas, hermanos, deberíamos ya ser maestros en el sentido de haber adquirido suficiente conocimiento como para poder ayudar y exhortar a nuestros hermanos. No necesariamente de un púlpito, de una clase, pero en la conversación diaria, en tu trabajo, en tu colegio, en tu familia. Las conversaciones normales aquí entre los creyentes los domingos. Y notemos, hermanos, que el autor no dice, ¿saben qué? Su problema es que no son lo bastante inteligentes. No. El peligro es el que se encuentran los lectores, es que no tiene nada que ver con un defecto de inteligencia. Se trata de un problema espiritual. Una falta de hambre de Dios y de su palabra. Es que si no tenemos hambre de Dios y su palabra, si no tienes ese deseo que en la semana agarras esto, si ni siquiera oras para antes de comer, no tienes hambre espiritual. Esta confrontación entonces no solo va para la audiencia de Hebreos, va para nosotros también. Las cosas del Espíritu Santo, hermanos, solo han de ser discernidas espiritualmente, hermanos. Y quien no crece en la vida espiritual, no crece en la capacidad de entender otras cosas. En otras palabras, hay una relación muy estrecha y directa entre nuestra condición espiritual y nuestra comprensión de la palabra. De manera que el autor les dice, deberían ser ya maestros, pero necesitan otra vez que alguien les explique lo básico de la palabra, el ABC del cristianismo. No son adultos, no son niños. Observen nuevamente los versículos 13 y 14. El que solo se alimenta de leche, es decir, el inmaduro, es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho, es decir, inmaduro. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Cómo saben que un cristiano es maduro y cuando un cristiano es inmaduro? Bueno, cuando ves que su vida espiritual no es consistente. Cuando los cristianos son inmaduros espiritualmente, no saben, hermanos, cómo responder a estas circunstancias de la vida. Como que les cuesta distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Cuando antes se mostraban sólidos, involucrados y con buen potencial de ser líderes. Y cuanto más cosas, ahora están estancados, inmaduros. Y por inmaduros, hermanos, no se trata de saber cuántos textos te sepas de memoria. Sin duda, el conocimiento es importante, pero la madurez espiritual es cómo vives tu vida cristiana, cómo te apropias de esto en tu vida y lo demuestras. Y de esta forma, con mucho amor, el autor de Hebreos confronta a esta audiencia y nos confronta a nosotros, hermanos, porque hay veces que nosotros mismos hemos de reconocer que en algún momento hemos sido inmaduros también, ¿no es cierto? Yo lo he sido. Ante situaciones de la vida, ante tentaciones que sucumbimos, cuando no damos la talla, actuamos de manera inmadura, hermanos. Y el autor de Hebreos nos confronta cómo estamos reaccionando en nuestra casa ante las circunstancias de la vida. ¿Qué testimonio estamos contando con nuestra vida? En tu trabajo, con tu familia, hermanos, en redes sociales. Expresan lealtad, obediencia, expresan amor a Dios, obediencia, lealtad a Cristo. ¿O estamos comportándonos como que fuera necesario que alguien nos diera el ABC, lo básico? Capítulo 6, verso del 1 al 4, escuchen. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Entonces el autor acaba de acusar a sus lectores de inmadurez espiritual, ¿verdad? Son niños, son incapaces de tomar pues alimentos sólidos, solo están tomando leche espiritual. Son inmaduros, son inexpertos, por lo cual necesita que se les enseñe entonces el ABC de la Biblia, el ABC de su fe. Y dada la situación, esperaríamos que el autor seguiría diciendo, ok, ya viendo de que son inmaduros, ahora les voy a enseñar nuevamente el ABC de la Biblia. A Jesús se le conoce así, 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 y tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pero no lo hace de esta forma. No se conforma con darles leche, es decir, el ABC de la fe, sino que a pesar de su inmadurez, él decide, eso es muy interesante, dice, dejar a un lado las enseñanzas elementales, es decir, el ABC de la fe, y que avancen hacia la madurez. Y se dice que la mejor forma de defensa es el ataque. Y a veces la mejor manera de contrarrestar, hermanos, la superficialidad o el estancamiento en la vida cristiana no es volver atrás y repasar lo que ya sabíamos, sino que dar pasos hacia adelante, dar pasos firmes hacia adelante. Recuerdo perfectamente, hermanos, mi primer día de clases. Nunca lo voy a olvidar. Era la primera vez que iba a estar sin mi mamá durante toda la mañana. No sé si ustedes saben, pero yo soy el bebé de la familia. Fui el más pequeño de mis hermanos y fui el más consentido. De manera que aquella mañana de enero del año 1989, cuando mi madre me fue a dejar a la escuelita Ave María, ¡ay, yo era un mar de lágrimas, ustedes! Y lo peor es que mi mamá empezó a llorar junto conmigo. Y eso no me ayudó. Señora, váyase, por favor, le decía a la señora Vicky. No está ayudando, váyase. Pero el punto es este. En mi primer año de estudio, aprendí las vocales. A, E, I, O, U. Y luego, poco a poco, fui viendo las consonantes. Ya cuando estaba ya en primer grado, empecé a leer, empecé a escribir. Y el nivel de lectura, hermanos, pues como que empezó a subir el nivel, ¿verdad? Ya no leía folletos, ya leía libros, ya leía otras historias. Y pues ya empezaba a leer un montón de libros relacionados con la literatura. El día de hoy, pues estoy leyendo libros, me encanta leer. Y algunas lecturas, hermanos, son un tanto complicadas. Y cuando no entiendo parte de un libro, yo no necesito ir con señor Vicky a que me enseñe A, E, I, O, y todas las cosas que yo aprendí al principio. Sino que lees, agarra un diccionario, lees, sigues, avanzas. Y pienso que esto que es el autor de Hebreos, lo que quiere es audiencia, que su audiencia haga lo mismo. Y hasta el mismo autor, hermanos, se incluye en este camino hacia la madurez. Él dice, avanzaremos hacia la madurez. Y esta palabra avanzaremos en griego es un verbo pasivo. Su traducción como que más correcta sería, seamos llevados hacia la madurez. Dando la idea que es Dios, hermanos, quien nos lleva a nosotros a ese camino a la madurez cuando, bueno, obviamente cuando nos sometemos y cuando lo obedecemos. Y el autor enumera ese fundamento que tenían, ese ABC que tenía esta gente. Era el arrepentimiento, ¿verdad? Y la fe en Dios, indicando el inicio de la vida espiritual, bautismo, imposición de manos, que se refería pues a una relación entre la persona con la iglesia, y la resurrección de los muertos y el juicio eterno que tenían que ver con futuro, ¿verdad? Y este es el asunto, mis hermanos. Cuando el autor dice, ¿saben qué? Dejemos a un lado esto. No está diciendo que ya no necesitamos seguir estudiando estas doctrinas, no, para nada. Porque nuestro testimonio, constantemente vamos a tener que predicarlas, vamos a tener que compartirlas. Lo que sí está diciendo el autor, mis hermanos, es que en nuestra vida, en nuestro camino de fe, no podemos conformarnos solamente con ese fundamento, sino que debemos de progresar y seguir creciendo en nuestro camino de fe. Si estamos en el desierto, desanimados, desorientados, lo que nos hace falta, hermanos, no es regresar a Egipto para que el Señor nos redima. No. Nos levantamos, nos ponemos en marcha mediante el socorro de nuestro gran sumo sacerdote. Si ya hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. No necesitamos como que un redentor. Eso ya lo tuvimos, ya lo tenemos. Necesitamos descubrir entonces esas bendiciones de su salvación que nos pueden sostener, hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana. Hay ciertas cosas, hermanos, que no se pueden repetir en la vida cristiana, como aquella vez que decidiste seguir a Cristo como tu Salvador y Él te perdonó. Eso ya pasó, ya sucedió. Pero lo que sí vamos a necesitar, si hemos caído, quizás no sea el ministerio de un redentor, sino el redentor de Jesucristo, sino su ministerio sacerdotal. Si te perdiste el sermón, escúchalo el domingo pasado, porque Él está intercediendo por nosotros delante del Padre 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esas cosas las vamos aprendiendo mientras más sigamos madurando en la fe. Es por eso que son tan importantes los grupos de vida, que nos tomamos como que la molestia de hacerlo durante los servicios, porque es importante que sigamos avanzando, que sigamos avanzando, que sigamos avanzando. Y bueno, y esta fue la confrontación del autor. Y nos anima. Y decimos, uy, como que ya pasó lo fuertecito, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero no. Ya está viendo lo más serio, hermanos. En los próximos versículos tenemos una seria advertencia. La parte más controversial de todo Hebreos. Observen, versículos 4 al 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial y que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios. Y lo exponen nuevamente en vergüenza pública. En algunas versiones dicen en el vituperio. Vergüenza pública. Espero que estén callados porque me están poniendo atención. Porque qué serio, hermanos. La advertencia. ¿Qué advertencia estos versículos, no es cierto? Pero aquí es donde está también la controversia también. Está diciendo el autor de Hebreos que aquellos que son cristianos y deciden ya no ser cristianos, ¿jamás se van a poder arrepentir? ¿No pueden volver jamás a Dios? Y para otros está el problema. Bueno, si alguien se arrepiente, se hace cristiano, disfruta de la vida cristiana y luego se aleja, ¿qué pasa? Y algunas personas, pues el problema es para algunas es que nunca más se pueden arrepentir, ya perdieron su oportunidad. Para otros significa, no, es que nunca fueron cristianos. Y pudiéramos hablar de todas las interpretaciones de este pasaje, pero mis amados, no pretendo en ningún modo resolver estos pasajes hoy. Personas sumamente preparadas y varios eruditos bíblicos han hecho sus puntos, sus estudios de años de Hebreos. Personas y eruditos bíblicos que quizás no han sido dañadas por conmociones cerebrales jugando básquetbol o por jugar muchos videojuegos. Pero si estas personas no han podido resolverlas, hermanos, yo no pretendo resolverla el día de hoy. No voy a resolver un debate que ha estado por siglos. Pero por otro lado, pienso que la palabra arrepentimiento quizás pueda ayudarnos a resolver sin tanta controversia este asunto, que por supuesto debemos de verlo en su contexto. Y esto nos puede dar una interpretación quizás más adecuada al texto y quizás nos pueda entender a entender el texto. Y estas no son mis ideas, porque la semana pasada me estaba quebrando la cabeza. De manera que es una recopilación de algunos autores que estuve leyendo, sanos teológicamente hablando. La mayoría de ustedes saben de que yo soy un tanto melindroso y muy cuidadoso con el tipo de literatura teológica que tú y que yo leo, ¿verdad? Pero, ¿qué es el arrepentimiento para el autor de Hebreos? Porque lo que dice en el versículo 4 es que es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que antes ya se han arrepentido y se alejan. Dice el autor, esto es imposible. Aquellos que ya fueron compañeros de Cristo, gustaron del don celestial, que tuvieron parte del Espíritu Santo, que se estuvieron sentados en la iglesia, apoyando, quizás hasta en liderazgo. No pueden arrepentirse, porque entonces volverían a crucificar nuevamente a Jesús, dice el autor. ¿Qué es el arrepentimiento entonces que habla el autor de Hebreos? De acuerdo a lo que leímos unos versículos antes, formaba parte del ABC del cristianismo en ese tiempo donde el autor escribe. El arrepentimiento y la fe en Dios, según el versículo 2, ¿lo ven? El arrepentimiento en el texto de Hebreos, hermanos, no solamente es el regalo de Dios, sino que ese arrepentimiento no lo podemos experimentar sin el sacrificio de Cristo, ¿ok? Entonces, el arrepentimiento, que es un regalo de Dios, también está encarnado en Jesús. ¿Están conmigo? De manera que el arrepentimiento en el contexto de Hebreos es confiar plenamente en Jesús, tener una relación con Él, ya que la salvación y el arrepentimiento está en Él. Es estar en una relación con Cristo, poner mi fe en Él. Pero si yo deseo, si yo desecho eso, me alejo de Cristo, ¿cómo podría volver al arrepentimiento si me estoy alejando del arrepentimiento? ¿Cómo puedo como que rearrepentirme si lo que hice fue totalmente darle la espalda a quien es el arrepentimiento, a Jesús? Si Jesús es el único medio de salvación y arrepentimiento y yo lo doy la espalda, yo lo desecho, ¿cómo puedo tener arrepentimiento si ya lo he desechado? Y el texto menciona que es imposible entonces porque lo has desechado. El autor menciona lo siguiente. Es imposible esto, porque no hay otro lugar. Una vez Cristo es rechazado, el que no cree ya no tiene otro lugar a donde ir, porque ha dado la espalda al único, hermanos, disponible para que le dé su salvación y vida eterna y perdón ante Dios. En otras palabras, si Jesús perdona mis pecados y luego me alejo de Él, ya no quiero seguirle más, ¿cómo puedo tener perdón de pecados si me alejo de Él? Y quizás este sea el punto que quiere ver el autor, hermanos. Y luego continúa. Es imposible, porque así vuelven a crucificar a Jesús para su propio mal, al Hijo de Dios, y lo exponen a vergüenza pública. Cuando una persona elige ir, hermanos, en contra de Cristo y elige ir de regreso a sus viejos hábitos y hacer la soberanía de su propia voluntad y ir hacia los placeres de la tierra o enfocados en otras cosas que aparentemente son buenas, pero se alejan de Cristo, ellos técnicamente están diciendo, definitivamente, esto es mejor que Jesús. Es mejor que el amor de Jesús, es mejor que la sabiduría de Jesús, es mejor que el poder de Jesús y que todas las promesas que Jesús tiene en Dios para nosotros, lo que estoy haciendo con mi vida es mucho mejor que eso. Y cuando una persona se expresa así, mis amados, es como si dijera, estoy de acuerdo con los que crucificaron a Jesús aquel día, estoy poniéndome de parte de la gente que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¡Hey! Si puedes bajarte de esa cruz, bájate, eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? Tú y yo, cuando le damos la espalda a Jesús, nos colocamos a ese nivel. Una cosa, hermanos, es que un extraño, un total extraño, alguien que no ha tenido fe, resiste a Jesús, eso es normal. Pero otra cosa, hermanos, que una persona que haya estado en la iglesia, que haya sido iluminada y haya probado el don celestial, que haya sido partícipe del Espíritu Santo y haya probado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice el autor, diga después de haber probado todas esas bendiciones, hermanos, después de haber probado la comunidad, el amor, la paz, y que pueda decir, creo que lo que el mundo me ofrece es mucho mejor que eso. Eso es recrucificar a Jesús y exponerle a vergüenza pública, peor que cualquier extraño que nunca hubiera probado la verdad. Y el autor nos dice de esta mañana con un lenguaje fuerte que es triste y es feo cuando nos alejamos de Jesús. Lo expones a vergüenza pública. La cruz para ti ya no es un medio de salvación, es un medio de rechazo. Y Dios nos libre de eso, hermanos. Y para apoyar este punto, el autor utiliza una analogía del versículo 7 al 8. Dice, cuando la tierra bebe, la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, es decir, las bendiciones descritas en el 4 y 5, ¿verdad? Iluminados, degustado y todo eso. Y produce una buena cosecha para que las cultiven, recibe la bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale absolutamente nada. Está a punto de ser maldecida y acabará quemada. Así que esta no es la ilustración de un campo que tenía vida y vegetación y luego la pereció. No, la perdió. Es la imagen de dos tipos diferentes de campos. Uno es fructífero y bendecido, el otro es árido y el otro es seco. Y creo que la idea es la siguiente. Si nos hemos sentado en la iglesia con la luz del Espíritu, leyendo la palabra, leyendo los grupos de vida, si hemos degustado de la palabra, del Espíritu y la obra de Dios viniendo a nosotros y bendiciéndonos e incluso moldeándonos de algún modo, pero luego damos la espalda, somos como ese campo sin vegetación. E iremos a juicio. La lluvia que hemos bebido la iluminación, el espíritu, los poderes, no produjo nada en este campo, porque sigue árido y sigue seco. Y después de esta severa advertencia, el pastor de Hebreos, el autor de Hebreos, les dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros que les espera algo mejor. Es decir, lo que le atañe a la salvación. Y con esto el autor pasa al abrazo, pasa al apapacho. Aquí el autor cambia de tono y les escribe como diciendo: ustedes, mis amados, mis hermanitos. En la versión de Reina Valera dice: mis amados. La única vez que el autor lo va a utilizar a lo largo de la carta de Hebreos: mis amados. Saben mejor que esto y sé que están comprometidos con Cristo, que ustedes son salvos, aunque lo escriba de esta forma. ¿Y cómo sabe que el autor son salvos? Bueno, observa el versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor de Dios. Para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando, ojo, ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, y otra pequeña advertencia, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y el hilo de pensamiento del autor va así: confrontación, son muy inmaduros, ya no puedo continuar, a no ser que superen la inmadurez. La advertencia: algunos de ustedes están en serio peligro. Y luego viene el apapacho: pero mis queridos hermanitos, mis amados, yo sé que ustedes son cristianos, porque hablo de esto, pero no les hablo a ustedes. Y lo sé porque ustedes han mostrado fe, compromiso cristiano y amor por otros. Es decir, el apapacho y el abrazo. Pero el autor les dice: pero les voy a decir por qué les he movido el tapete un poco. Porque quiero que tengan certeza, y la única forma en que, hermanos, tengamos certeza es que continúen obedeciendo y amando a Cristo en la misma dirección, para que produzcan fruto, para que vivan esa vida espiritual en Cristo, para que sigan el ejemplo de aquellos que quienes por su fe Dios, hermanos, les concede esas promesas, heredaron esas promesas. En la sección que no vamos a ver por el tiempo hoy, pues es la de los versículos 13 al final. Pero básicamente es Dios diciendo: yo juré, yo prometí, yo voy a cumplir. ¿Ok? De manera que el autor dice: Dios no se ha olvidado de ustedes. Él cumplirá. Pero para que ustedes tengan certeza, para que nosotros tengamos esa seguridad de nuestra salvación, sigamos adelante, sigamos adelante. Porque aquí está el gran meollo del asunto, hermanos. O te acercas a Dios o te alejas a Dios. O te acercas o te alejas. No hay un punto medio, o frío o caliente. Pues el autor creo que no está enseñando doctrina que si la salvación se pierde o no se pierde, porque te aseguro que tu mente se fue ahí. Y con esto quitamos el enfoque de la perseverancia. Ese enfoque se fue por ahí, quitamos eso y añadimos cosas como: total, la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que se me ronque la gana, porque al final Dios siempre me salva, siempre me perdona. Pero no, eso es arrepentimiento, es una gracia barata. Porque obviamos todo el resto de este gran pasaje. La prioridad, hermanos, del escritor de Hebreos es de exhortarnos para que seamos obedientes y que seamos fieles al Señor Jesucristo. De manera que la intención del autor quizás no era el enseñar si la salvación se pierde o no se pierde, sino de sacudirnos un poco el tapete. No sean inmaduros, dice el autor. Es más, quiero decirle lo feo que es cuando te alejas de Jesús. Es una advertencia, hermanos, que sigue para nosotros el día de hoy. Porque nos mueve el tapete. Nos pone a pensar, nos hace como que hacer un inventario espiritual. ¿Será que le estoy dando la espalda a Jesús con mi actitud? Porque si lo estamos haciendo, somos como aquel grupo que está diciendo: crucifíquenlo. ¿Fue necesaria para ti esta confrontación de dejar a un lado la inmadurez y la advertencia de cuidarte, de no alejarte de Cristo? ¿De ponerte de parte de aquellos que le decían: crucifíquenlo? Porque si despertaste con esto, me alegro por ti. Pero si no, todavía no has captado, hermano, despierta, despierta, despierta. Y para terminar, el autor dice, tengo certeza de su salvación por su fe y por su amor a los santos, por su amor a sus hermanos en Cristo. Pero les tiro otra advertencia, pero tengan cuidado de no tener una falsa certeza, porque eso lo estamos haciendo aquí. He visto su amor, su fe, su amor por otras personas. Pero yo no quiero, al igual que el autor, no quiero que esa certeza sea falsa. Porque sin duda, hermanos, el amor y la fe es un fruto de la salvación, hermanos. Es una certeza de nuestra salvación. Pero al final la fe no viene por obras ni por eso, viene por Cristo. Pero al hacer amor y fe, mostramos el fruto de esa salvación. Y por eso el autor dice, no descuiden eso. Sigan avanzando, sigan madurando, sigan madurando. Sean adelante en su fe. A mí me tocó duro ustedes. Porque muchas veces he sido muy inmaduro. Y a veces hasta le da la espalda a Dios. Así que ese es un mensaje para todos nosotros. Sigan adelante. Sigan hacia la madurez. Involúquense en un grupo de vida. Si no pueden, entre la semana, ahí está Bob y Ruth, los tesalonicenses. Pero haga algo. Haga algo. Despierten. Despertemos. Oremos. Señor, qué duras advertencias, pero en realidad qué ánimos, Padre. Porque tú jamás te vas a olvidar tus promesas hacia con nosotros. Eres fiel. Eres soberano. Padre, perdónanos. Realmente perdónanos. Hay veces que somos inmaduros, Señor, y hay veces, Padre, que no demostramos con nuestro testimonio que somos hijos tuyos. Y a veces estamos en ese grupo, Señor, exponiéndote a vergüenza pública. ¡Ay, qué vergüenza, Señor! Perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos perseverar y llegar a la estatura de tu Hijo Cristo. Necesitamos del gran sumo sacerdote. Gracias, Padre, por escucharnos. En tu nombre oramos. Amén. Antes de despedirse, lo siento mucho. Me tardé un poco más, pero tenía que terminar. Mujeres, mamás, mamacitas, madres, mujeres, madres en potencia. El siguiente domingo tenemos esta linda actividad para todas ustedes que son madres o madres en potencia. Tenemos invitaciones al final, llévensela a otras madres que quieran venir aquí a comer con nosotros, va a estar re bonito, tenemos almuerzo justo al terminar el servicio allá. Entonces, si quieren llevarse una invitación, pues llévensela, inviten a su amiga, inviten a esa madre y pues nos vemos el siguiente domingo. Si quieren colaborar un poquito con el almuerzo, pues Jenny estará recolectando allá, y si quieren pues donar de corazón simbólicamente el costo del almuerzo, ¿verdad? De lo contrario, hermanos, no se preocupen, vengan y va a haber almuerzo para toda la familia. Ah, pero apúntense para saber cuántos vienen. Y hermanos, pónganse de pie, nos vamos a despedir. Lo siento mucho por la hora, pero espero que hayan sido edificados como yo también lo fui. Mis hermanos y hermanas de Embrook, el campus de español, que nos mantengamos fieles, perseverando hacia la madurez en Cristo. Estamos despedidos. Nos vemos el siguiente domingo. Inviten a un amigo.